Bueno, como comentábamos, tenemos un informe sobre la situación de los trabajadores de la ex colonia Chepare, los trabajadores que están nucleados en la comisión interna, el actual Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Psicosocial, que se encuentra en reclamo permanente frente al eventual cierre del centro dispuesto en la Ley de Salud Mental aprobada en 2017. La ley es la Ley 19.529 y tiene por objeto garantizar el derecho a la protección de la salud mental de los habitantes residentes en el país, es decir, en Uruguay, con una perspectiva de respeto a los derechos humanos de todas las personas y particularmente de aquellas personas usuarias de los servicios de salud mental en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Bueno, ahora esto de la ley obviamente habla de salud mental, pero en esto que podemos entrar en ciertas subjetividades, en cómo tratarlo, ¿qué entiende la ley por salud mental?
Bueno, la ley entiende que la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona es consciente de sus propias capacidades, es decir, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad, pero, bueno, con esas como problemáticas, digamos, ¿no?
Como capaz problemáticas o trastornos, ¿podría ser?
Sí, pero a la vez la ley de alguna forma distingue lo que son los trastornos de salud mental con lo que es la salud mental. Justamente la salud es como el momento en el que vos estás bien, ¿no? Como dice la palabra. Pero los trastornos de salud mental, la ley entiende que son los que deja una persona... En los que una persona presenta un conjunto de síntomas y conductas clínicamente reconocibles que en su mayoría están asociados a los casos con el malestar y con la interferencia con el funcionamiento personal. Todo esto que parece muy teórico se materializa en centros como la ex colonia Echepare, sí, donde se encuentran internadas un gran número de personas que sí tienen trastornos de salud mental, que están bajo tratamientos psiquiátricos y psicológicos y que justamente su condición actual interfiere tanto en el funcionamiento personal como en el desarrollo en la comunidad.
Bueno, ahora esto que vos decías que los usuarios de la ex colonia Echepare, ahora vamos a ver también un poco... ex colonia Chepare, ¿por qué? Que están en régimen de hospitalización. O sea, ¿esto está dispuesto en esta ley?
Sí. El capítulo 5 de la ley vigente habla del abordaje de los diferentes casos y, entre otras cosas, estipula cómo proceder frente a los casos, ¿no? Una de esas formas de interceder es la hospitalización. La ley cuenta con un apartado que dispone los tipos de hospitalización en caso de ser necesario, porque no todos los casos requieren que una persona sea hospitalizada, y los requisitos para que la hospitalización sea efectiva, y sobre el final del apartado habla de la desinstitucionalización, que es lo que un poco nos convoca hoy con la problemática de los trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Porque el artículo 37 determina que se va a impulsar la desinstitucionalización de las personas con trastorno mental mediante un proceso progresivo de cierre de estructuras asilares y monovalentes de las que serán sustituidas por un sistema de estructuras alternativas. Dentro de esas estructuras está la ex colonia Echepare, actual Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Psicosocial.
Me hace pensar un poco cuando se habla del Vilar de Bó también, de esta cosa de sacar a las personas de ahí, ¿no? Bueno, igualmente pasa algo, de que se habla de esto, pero también hay que hacer algo con las personas que están sufriendo, que están pasando por esto. Entonces, ¿cuáles son esas estructuras alternativas de las que se habla?
Bueno, esas estructuras alternativas, entre otras, son los centros de atención comunitaria, los dispositivos residenciales con apoyo y los centros de rehabilitación e integración psicosocial. La idea de la ley es que las estructuras alternativas no reproduzcan las prácticas, los métodos, los procedimientos y los dispositivos cuyo único objetivo sea el disciplinamiento, control, encierro y, en general, cualquier otra restricción y privación de libertad de las personas que, termine generando esto, ¿no? La exclusión, la alienación, la pérdida de contacto social y la afectación de las potencialidades individuales de las que hablábamos al principio. Cuando se impulsó la ley, se entendió que los centros como la ex colonia Echepare llevaban a los usuarios a esta situación de aislamiento y, personalmente, entiendo que sí, que es así, como persona que vive cerca de este lugar, que vivió muchos años, en efecto, no podemos desconocer que muchas personas se encuentran en ese tipo de lugares, ya no se encuentran en una situación en la que puedan vincularse por fuera del establecimiento.
Están en aislamiento, como decías.
Sí, están en esa situación de aislamiento, sus potencialidades individuales están sumamente restringidas y realmente el contacto con la sociedad puede hasta generar una alteración en ellos. Y eso creo que sí es parte de lo que la ley dispone, que es un problema de estos centros, ¿no? Pero bueno, un poco en esa está la situación.
Y ahora, o sea, específicamente, ¿qué está pasando con la de colonia Echepare? Y bueno, que también vos me comentabas fuera de aire, ¿no? De que los trabajadores se habían manifestado el domingo, ¿verdad? Y que había ido el senador Manini Ríos y precandidato a la presidencia a hablar con ellos. Entonces, ¿cuál es puntualmente el reclamo de los trabajadores?
Bueno, decíamos que la ex colonia Chepare es uno de estos establecimientos que aún funcionan y que la ley no solo prohíbe la creación de estos establecimientos, sino que también dispone que los ya existentes como este deben adaptar su funcionamiento a las prescripciones de la ley y ser sustituidos de forma definitiva por dispositivos alternativos, que ese es un tema. Y es un tema sobre el que están trabajando los trabajadores, porque ellos sí han pedido que el centro se transforme, que cambie sus prácticas, pero no han tenido respuestas, y para eso necesitan que se hagan obras de las que estuvieron hablando con Manini y Ríos.
Claro.
Otra cosa que quedó prohibida a partir de la vigencia de la ley es la internación de personas en los establecimientos asilares existentes. Es decir, en la ex colonia Chepare ya no se reciben usuarios desde 2017. Por lo tanto, la cantidad de usuarios que tiene hoy por hoy la colonia son muchos menos que en 2017, porque algunos han ido de alta, otros han fallecido, como es lógico. Porque es lógico porque son personas, algunas muy viejitas,
claro,
y que bueno, han terminado su vida allí. Al mismo tiempo, la ley dispone que se van a establecer acciones para el cierre definitivo de los establecimientos de este tipo y la transformación de las estructuras, que es lo que buscan los trabajadores, pero a lo que no han podido llegar. Para ejecutar esos cierres, el Poder Ejecutivo debió establecer en la reglamentación de la ley el cronograma de cierre y el cronograma debe ser cumplido antes de 2025, como tiempo máximo tiene en 2025. Por lo tanto, si se cierran esos centros, digamos, muchos trabajadores podrían quedar sin trabajo, o al menos eso es lo que manifiestan los ex trabajadores los trabajadores de la ex colonia Chepare.
Bueno, y ahí en realidad es como se llega a este contexto actual que tenemos de la manifestación del domingo.
Sí, porque como bueno, decíamos, el tiempo le está pisando los talones a los trabajadores. Y bueno, y en 2025, si se efectuara el cierre de la ex colonia Chepare, los recursos humanos, es decir, los trabajadores no tienen la seguridad de que sus puestos de trabajo se mantengan. Y ese es el reclamo, digamos, que tienen hoy. En las últimas semanas se han manifestado con un corte de calle, actualmente se encuentran con una carpa permanente afuera de la institución y bueno, y han recibido, como vos mencionabas, a distintos actores políticos que han recurrido al centro para conocer la situación y también para ver las posibilidades de mejora o de ver cómo transformar la situación de la colonia. Nosotros estamos en contacto ahora con Rolando Tolesano, vocero y secretario de la Comisión Interna de Seremos, que está con nosotros. Bienvenido, Rolando, a Comunidad Udelar.
Buenas tardes y muchas gracias por el espacio.
Gracias a vos por estar con nosotros. Contanos cuál es hoy el principal reclamo que tienen los trabajadores, al margen de lo que nosotras pudimos explicar un poco en la introducción.
Sí, la explicación estuvo buenísima, estaba escuchando atentamente. Dos cosas. Primero, la ley, nosotros no estamos en contra de la ley y no estamos en contra del cierre de la institución como ha actuado durante todos estos 100 y pico de años que tiene de vida. Creemos que el lugar para que alguien esté de por vida, exceptuando algunos casos puntuales que lamentablemente precisan cuidado permanente, pero no es la gran mayoría de las patologías salud mental. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Ahora, tenemos sí algunas dudas con la ley, porque la ley entre el 2017 y 2024 la sociedad ha cambiado mucho, muchísimo. Tenemos un serio problema de adicciones y aparte con todo un tema de inseguridad, está todo como mezclado ahí, porque se lo trata más como el tema de adicciones más como un tema de seguridad que más como de salud pública. Y tuvimos una pandemia entre medio, no olvidarlo, que ha afectado complejamente. Eso por un lado. Por el otro lado, el otro día recibimos la visita de Galo, en el cual, sobre esa misma ley, que fue uno de los impulsores de la ley, asumió que se cometieron algunos errores. El uno es el cierre, tenemos. Sí, el modelo asilar, pero tenía que haber un modelo de transformación. Eso por un lado. Después quiero comentarles un poquito lo que es Seremos, porque Seremos no es solo salud mental. En Seremos hay un policlínico que atiende a toda la zona de ahí, que son varios pueblos, que si no tuvieran ese policlínico tendrían que hacer varios kilómetros para atenderse. Tiene una farmacia que es completa, como si fuera un hospital. Te digo, pues la gente del interior es más complejo ir a una pequeña farmacia de un pueblito no tenés la medicación básica, y ahí se tiene toda la medicación. Importantísimo, porque a veces no tenés farmacias ni particulares en los pueblos del interior, y tenés una puerta de emergencia, que no es solamente la salud mental lo que se atiende, ¿no? Eso por un lado. Y nosotros lo que estamos reclamando hoy, que en el proceso de reconversión, Cipriani el año pasado con bombos y platillo anunció que iba a generar un centro de adicciones de referencia hasta a nivel nacional, lo que iba a ser el proyecto, porque nosotros tenemos toda la estructura ahí armada. Entonces, en el cambio de atención en salud íbamos a especializarnos en el área de adicciones. Con un proyecto que iba a ser transitorio, pero que iba a ser con unas cuantas camas. ¿Por qué? Porque se tiene toda esa estructura. Imagínate, tenemos una emergencia, una farmacia, una emergencia, dos sectores, pero tenemos una cocina modelo, un lavadero que es modelo, que es mejor que cualquier sanatorio del Uruguay, porque es nuevo y está impecable. Tenemos un aula hospitalaria de adultos, que es una escuela que es la única a nivel nacional, y hay maestras, profesores de teatro, profesores de gimnasia. Tenemos talleres de rehabilitación, tenemos, porque siempre se muestra lo malo, el malintencionado por estigmatizar lo que pasa. Pero también quiero bajar un poquito, porque a veces se nos pasa que, si ustedes vieron, yo soy muy del interior, yo trabajo en la zona Canelones, también en el área sociales, y entre Canelones y todo el eje de la Ruta 5 hasta La Piedra hay un serio problema de adicciones, pero hay cerca de 500 personas en calle. ¿Y qué pasa? Que a nosotros no nos van, la ley está muy buena, pero la población que nosotros llegamos a atender son aquellos que por lo general son los que están en las peores condiciones, ¿no? De humanas, ¿no? Que están durmiendo de repente 3-4 años sobre unos cartones. Yo vengo seguido a Montevideo y me sigue impactando cómo ustedes, pues, es parte ya del paisaje. Y bueno, pero es un usuario que nadie los deja y nadie los aísla o nadie les da una mano, por lo general están durmiendo. Yo paso por Avenida Italia y veo los campamentos de madrugada, cuando me toca venir acá a la casa de mi madre, que me impresionan, por ser del interior eso no lo vemos tanto así en los pequeños pueblos. Es un usuario que ustedes a veces ven que están 3-4 años, nosotros por lo general son los que se nos derivan a nuestro centro, somos se nos derivados. Entonces la rehabilitación de esos usuarios no es tan fácil. Entonces, después, con ese mismo argumento que se veía y se iban, se sacaban fotos de los peores lugares, es con lo que muchas veces se construyó ciertos paradigmas de lo que es la atención ahí. Sacando eso, nosotros hoy, nuestro reclamo fundamental es de que nosotros tenemos toda una estructura, tenemos un centro, posible centro de adicciones, y hoy estuvimos en comisión de salud del Parlamento, nos atendieron muy bien, y todavía nos pasaron una información extra, porque nuestro proyecto dependía de la venta de dos campos, porque hay muchas hectáreas, son 300 y pico de hectáreas ahí en Seremo, de cuales solo se utilizan 75, el resto no, y los querían vender, y con eso querían hacer el centro de adicciones. Pero hoy nos enteramos que dentro del presupuesto, del último presupuesto nacional, estaba votado el armar ese centro, que sería de referencia, sobre todo por reclamo de muchas madres que hay, ¿no? Y grupos de madres. Ese centro de rehabilitación se iba a realizar con presupuesto propio de los 6 millones, de los 20 que con bombo y platillo el presidente de la República anunció, de los 6 millones que fueron a ACE, parte de esos 6 millones iban a Centín. Eso dinero desapareció, o no sabemos en qué lo invirtieron. Y eso es uno de los reclamos que nosotros. Y otro dejamos pasar porque se votó para este periodo, no para el próximo, porque se nos estaba diciendo de las autoridades, pasando el proyecto hacia el otro lado. Y es poco serio. Y nosotros queremos, como trabajadores de la salud, ser parte de los proyectos, ser parte de este proyecto de que se está armando, porque no tenían nada armado, no sabíamos ni cuántas camas, ni cuántos... ni cuántos profesionales se van a utilizar, ni cuántos operadores terapéuticos. Lo único en que se invirtió fue en los cursos de operador terapéutico, que se pagó una ONG, que perfectamente lo podría haber hecho la facultad, para transformar a los trabajadores en operadores terapéuticos. ¿No? Sé que somos cerca de 300. Por ahí vamos nosotros, no sé si queda claro.
Ahora, Rolando, vos recién mencionabas, bueno, que hoy estuvieron en la Comisión de Salud Pública del Parlamento y ayer también estuvieron en un espacio de mediación en la Dirección Nacional de Trabajo, bueno, en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué respuestas tuvieron allí?
Bueno, que en la DINATRA se armó una comisión de trabajo para que nos informe a partir del 24 de este mes, tener una reunión y que ahí nos bajen información en qué va la venta de los campos, porque tampoco nos traen nada claro, ¿no? Va a una Dinatra y no te llevan los datos. Pero tampoco había un proyecto armado de adquisiciones. Lo único que hay es preparar una licitación que supuestamente tienen que traerlo y ver en qué condiciones está. Eso para el 24. Pero que eso, que dejan sujeto el proyecto a la venta. Si no se venden los campos, que puede ser dentro de un año o dentro de 10, ¿no? Que es poco serio para un organismo como es ACE, ¿no? Y los presupuestos que son de ACE es mínimo lo que hay que invertir. Pero nosotros tenemos toda la estructura allí. Y aparte se votó en el presupuesto nacional para poder hacerlo, que resulta que ahora desapareció el dinero.
Claro. Es decir que la reestructura depende de la venta de los campos.
Sí, parece loco, parece que, no sé, que yo que nosotros somos el campo, parece que venden un pedazo de campo para poder plantar, es más o menos lo mismo, ¿viste? Es una cosa loco. Pero en realidad hay un proyecto de tal magnitud que se prometió una determinada cantidad de camas a nivel nacional, hoy no se esté cumpliendo. Y nosotros después, lo que es, porque para explicarlo, es un 75 hectáreas, es muy, si no se conoce el lugar, es muy, estaban dos colonias, que antiguamente una era Chepare y la otra Santín Carlos Rossi. El centro sería en Santín Carlos Rossi, que sería, ahí se dejaría solo para el centro de adicciones, y Chepare, que era la otra parte, que ahora es todo uno, pero en esta parte que lo divide una ruta, ¿no? Uh-huh. Sería el área de para tener salud mental, sobre todo para los casos que hay algunas situaciones que si realmente lo sacan de ahí, pasan horrible, porque están yendo derivando gente a centros de casa de salud o algo, a veces no están en las mejores condiciones. Entonces le va dando cuidados ahí hasta el final de su vida, ¿no? Porque hay algunos usuarios que no están para egresar. Nosotros igual ese modelo lo queremos cambiar, pero queremos seguir trabajando en salud mental. Más allá de que adicción está dentro de lo que es salud mental, nosotros tenemos toda una inmensa estructura como para poder trabajar en rehabilitación. Lo único que hay que capacitar al personal, queremos, no es el mismo de hace unos años atrás, ha cambiado muchísimo. Uh-huh. Sin duda tiene que cambiar mucho más, pero depende mucho de las autoridades que nos derivan, ¿no? Y nosotros, por esto, en este momento, nosotros queremos ser parte del proceso, porque nos pasa que siempre nos vienen de arriba los lineamientos y a veces no tienen mucho fundamento, ¿no? En las cosas que aplican, y a veces, y todo eso a veces no ha jugado en contra. Nosotros, los trabajadores hoy y trabajadoras, queremos ser parte del proyecto de cambio y que nos dejen. No es solamente un tema laboral, pero también para lo que va a ser para la zona muy disminuida, la economía se va a ver muy menguada. Imagínate que los servicios de transporte que transportan 800 trabajadores prácticamente van a dejar de existir, y eso trae aparentado que todos los pueblos de la zona se van a quedar sin servicios de transporte porque no van a poder costear esos costos. Uh-huh. Son 40 millones de pesos que quedan en la zona. Claro. No hay manera de esos pueblos, los pueblitos, la ciudad de Santa Lucía va a quedar muy afectada. No se ve el impacto San José, el impacto económico va a ser muy grande. Sí. Pero a su vez, lo asistencial, como te decía, también va a ser muy complejo. A veces no se toman las medidas del impacto. Y lo otro es que hay mucha gente que se está haciendo muy rica con esta ley. También a veces uno, los defensores de la ley, tienen que ver en qué condiciones. Hoy el Vilar de Bo, por estar en muy malas condiciones, aparte, ¿no? Porque lleva muchos años sin inversión, al no poder permitir ingresos en Ceremo, se están yendo entre 50 y 70 camas por día, a un costo elevadísimo. Mira que estamos hablando de millones de dólares, que se va a la salud privada con el tema de hacer cumplir la ley, que hay gente que le está yendo muy bien con esta ley. Pero vemos que se mejoren. Sí hay algunos centros que están trabajando muy bien, ojalá sea el modelo este a seguir, pero no es una minoría.
Conversábamos con Rolando Tolesano, vocero y secretario de la Comisión Interna de Ceremos. Gracias, Rolando, por estos minutos en Comunidad Udelar.
Muchas gracias, y gracias por el espacio y poder. Y encantado que si en algún momento alguien quiere debatir, sobre todo los defensores de la ley, pero en forma constructiva, estamos las órdenes, como gremio y como organización, y en poder de nuestros usuarios, que yo creo que vamos a llegar, porque la ley de salud mental creo que se tiene que poner a rediscutir. Hoy estamos hablando en el Parlamento y tenemos que estar todos los actores presentes para llegar a acuerdo.
Seguiremos en contacto.
La situación. Muchas gracias.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.